Y en esta noche vamos a acabar el reposo de Dios. Y si tenemos tiempo, podemos comenzar a analizar el sacerdocio de Jesucristo, que es con lo cual el libro de los Hebreos capítulo 4 acaba. La clase pasada vimos en el último estudio de diciembre que una vez que Dios toma una persona, como decía Alan hace algunos momentos, Dios pone dentro de esa persona que se llama cristiano una seguridad que no todos tienen, pero que el cristiano tiene que tener. Y si el cristiano no tiene la seguridad de salvación, la cual le llama Pablo en Efesios 6 el yelmo de la salvación, o sea, lo que nos protege realmente la cabeza para pelear contra el enemigo, la seguridad de nuestra salvación, pues ese cristiano realmente a lo mejor ni es cristiano o no tiene la seguridad porque el Espíritu no le da testimonio de que es cristiano. Entonces Dios toma a una persona, le da la seguridad de la salvación al bautizarlo con su Espíritu Santo, al sellarlo con su Espíritu Santo, y de ahí en adelante Dios quiere que esa persona comience a caminar a través de ciertas pruebas para introducirlo a una nueva dimensión de reposo. Y el cristiano, después de pasar, dice la Biblia en 2 de Pedro, hermano, es necesario que después de pasar algunas pruebas, el mismo Dios de paz os santifique, os presente completos y os llene de todo su conocimiento. Y si no hemos entrado a este reposo de Dios y tenemos 1 o 2 años de Dios, es porque todavía estamos en el desierto. No hemos cruzado el Jordán, que es la muerte, ni tampoco hemos entrado a la tierra de Canaán, que era un tipo físico de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, este reposo, dice el versículo 8, vamos a ver del 8 al 10, para acabar con el reposo de Dios, vamos a ver del 8 al 10 la naturaleza del reposo, y del 11 al 13 la urgencia del Espíritu Santo a llamarnos a entrar al reposo de Dios. Dice el versículo del 8 al 10, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Veamos 2 cosas aquí dentro del reposo de Dios. Número 1, el reposo de Dios es espiritual. Noten ustedes que el reposo del cual se habla en este pasaje no es el reposo físico de Canaán. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Moisés no entró a Canaán, ¿o sí entró? Entonces, si Moisés no entró a Canaán, ¿entró Moisés al reposo de Dios? Moisés no entró al reposo físico, pero sí entró al reposo espiritual. Y lo vemos aquí que el mismo Josué, ¿verdad? El mismo Josué no le pudo dar a Israel este reposo, aun cuando él mismo los introdujo a Canaán, o sea, los introdujo a la tierra de la promesa que Dios les había dado. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos muestra que el reposo del cual él está hablando en este pasaje es el reposo espiritual. Quiero que ustedes observen en este momento que muchos cristianos posiblemente no tengan el reposo físico, o sea, son azotados por enfermedades, por pobreza, por persecución. ¿Ustedes creen que los cristianos que están en Rusia, de lo cual se van a enterar con los boletines que a la salida pueden llevarse gratis todos los que quieran, cada uno va a investigar lo que está pasando en Rusia? ¿Ustedes creen que estos cristianos podrían decir que están en un lecho de rosas? ¿Podría llamarse a la falta de enfermedades, a la falta de dinero, el reposo de Dios? No, porque el reposo de Dios es espiritual. Dios nos muestra en su palabra que el cristiano, aunque esté atribulado en todo, no está angustiado. Aunque está perseguido, no está desamparado, y aunque esté derribado, nunca será destruido. Dios nos dice que el cristiano no carecerá de enfermedades, tampoco nunca tendremos o nos faltará el dinero, pero Dios sí nos promete que en medio de la enfermedad y en medio del sufrimiento podremos estar en su reposo. Entonces, el reposo de Dios es una condición de estado espiritual que nos permite estar en medio de un de una situación sin trabajo, podemos estar en medio o tener cáncer en el cuerpo, podemos tener sida en el cuerpo, podemos estar en la cárcel, podemos estar con presiones, con angustias, etcétera, etcétera, rodeados de sufrimiento, inclusive en nuestro propio cuerpo, pero dentro de nuestro espíritu tenemos paz. Y esto qué importante es que nosotros lo entendamos, porque hay muchas sectas que le prometen a la gente felicidad, le prometen salud, le prometen riquezas. Vengan a Cristo o entren a esta religión o entren a esta iglesia y todos sus problemas se les resolverán. Serán ricos, tendrán capacidad para hacer dinero, nunca estarán enfermos, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que el énfasis de la Biblia nos muestra. Cristo fue honesto al decirnos, el que me quiera seguir, cargue su cruz. Y la cruz es un instrumento de muerte. Ahí nos muestra Cristo el sacrificio, el sufrimiento que vamos a padecer físicamente, pero espiritualmente podremos tener su reposo. Dice el versículo del 9 al 10, en segundo lugar, que este reposo es para todos. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, perdón, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En este versículo nos dice Dios que este reposo del cual Dios anhela que tengamos es para toda la iglesia de Cristo. No es para que solamente algunos de ustedes alcancen a entrar a esta condición de estado de paz interna y de tranquilidad de espíritu en la vida. Dios quiere que tú comprendas en esta noche que este reposo Él te lo ofrece. Dios te dice, no tienes trabajo, comienzas el 89 sin trabajo, sabes que tú puedes ver la situación que se está derrumbando, tú puedes ver que sube el dólar, tú puedes ver esto, y puedes estar en medio de un mundo donde hay incertidumbre y confusión, y en medio de todo, tener paz con Dios. Si este reposo no controla tu vida y tu corazón, entonces tú estás careciendo de una promesa de Dios, porque queda aún. En esta noche está presente Dios para ofrecerte el reposo si tú por la fe entras en Él. El versículo del 11 al 13 nos muestra en último lugar acerca del reposo, ¿por qué debemos entrar al reposo de Dios? Y dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Por qué Dios no nos va a meter al reposo? Ay, Señor, ¿por qué no tengo paz? Un momentito, es que ya Dios no te va a dar paz. Señor, ¿pero por qué me vas en la vida si tú me has prometido? Escuche muy bien. Dios no va a hacer por nosotros lo que solo nosotros podemos hacer. Ni tampoco podemos hacer nosotros lo que solo Dios puede hacer por nosotros. ¿Otra vez? Dios ya, fíjense ustedes, antes de que fuéramos cristianos, ¿quién tomó la iniciativa? Dios, Él nos buscó. Él murió por nosotros en la cruz, Él envió su Espíritu Santo, Él nos dio la Biblia. Pero una vez que nosotros nos apropiamos de la cruz de Cristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, de ahí en adelante ya Dios no se va a meter con nosotros en cuanto a las cosas que nosotros necesitamos obedecerle. Entonces, si tú ya eres cristiano, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Por ejemplo, darte trabajo. Si tú no te levantas en la mañana a buscar trabajo. Es que todavía no me manda Dios el trabajo, pues ¿cómo te lo va a dar ahí chadote? Entonces nosotros tenemos que hacer cosas que nos corresponden hacer y el Espíritu Santo nos muestra aquí, dice, procuremos, o sea, está en ti. No digas, Señor, dame tu reposo. No, tienes que levantarte y tienes que entrar a reposo. ¿Cómo? Tienes que comenzar a levantarte, a disciplinar tu vida para orar, leer la palabra, y cuando tú vengas en oración con Dios en las mañanas y cuando tú antes de acostarte y al levantarte estés en la palabra y memorice la palabra, al tú hacer esto, Dios entonces cumple su parte y te da su reposo. Pero no le digas, Señor, dame mucha paz ahorita, ¿y qué estás haciendo para tener esa paz? Es que quiero que descienda del cielo así, y que me llene una nube, y que sienta así como calambres eléctricos, y que de repente sienta así la unción, y que comience a temblar, y que me caiga al suelo, y entonces podré decir, estoy en tu reposo. Desgraciadamente, la vida cristiana no son emociones ni experiencias. La vida cristiana es una consagración diaria. Es una muerte diaria a tu antiguo egoísmo, a tu antiguo hombre. Y la experiencia que tú tuviste ayer, se te pudo haber aparecido Juan Diego en Navidad. Tú necesitas hoy, en el 89, comenzar a continuar y tener tu vida disciplinada. Vemos nosotros por qué se nos enseña de la procuración de entrar al reposo. Dice el versículo 11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, en otras palabras. Si hay alguien en esta noche que no ha entrado al reposo de Dios, si hay alguien en esta noche que aún no se ha apropiado de este descanso, de esta paz, si hay alguien que todavía en esta noche necesita ecuaniles y tranquilizantes, su cerveza o su coñac o su whisky de vez en cuando, si hay alguien que cuando viene la crisis, un trago, como dicen los cowboys del oeste en Estados Unidos. ¿Han observado ustedes que en cada película, cada vez que tiene un problema, el héroe entra a la cantina y pide un trago? O cuando llega el marido así cansado, se sienta y prepara, lo primero que hace es prepararse un whisky para poder enfrentar a la esposa. Hay unos que hasta la botella se toman para enfrentar a la esposa. Si cualquiera de ustedes, dice la Biblia, en esta noche, como cristiano, no ha entrado al reposo, está viviendo en desobediencia. ¿Y tú que te creías cristianito, verdad? Tú que decías, no, pues soy bautista, remojado y bautizado. Soy metodista, le meto a todo. Pues tal vez por eso eres metodista, porque le metes a todo, pero no porque seas hijo de Dios. Y dice el versículo 12, la razón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se nos advierte entrar al reposo de Dios por causa de las características de la palabra de Dios. Quiero que en primer lugar noten ustedes que la palabra de Dios es algo que tiene vida. ¿Ya lo notaron? La palabra de Dios es vida. Cuando yo oigo los poemas de Oscar Wilde y las prosas de Shakespeare y las óperas de Puccini, etcétera, etcétera, y cualquier otro libro de Mao, de Mao Zedong, de Buda o de cualquier otro literato o escritor, todos esos libros no contienen el poder de dar vida a mi espíritu. Cuando Dios dijo que sea el sol, que sea esto, que sea aquello, en el poder de la palabra de Dios iba la vida. Y cuando salieron esas palabras de la boca de Dios, algo en esas palabras de Dios produjo que el universo que no era se formara en aquello que es. Cuando yo me paro en un desayuno y predico la palabra de Dios y comienza la palabra de Dios a salir de mis bocas, yo la tomo de aquí y hago esto, la tomo de aquí y la aviento, la tomo de aquí y la aviento, y cada vez salpico más a la gente con la palabra de Dios. La palabra de Dios, si tuviéramos rayos ultravioleta, veríamos cómo como moléculas penetra hasta lo profundo de ese ateo que está sentado y lo traspasa hasta el fondo y entra a su corazón y se comienza a sentir mal y se comienza a hacer en la silla y ya se quiere ir, y de repente una fuerza lo tiene ahí sentado y en ese momento comienza a darse cuenta que está llorando. ¿Pero qué me pasa si yo no era ni chillón? Y se da cuenta que se siente mal y se siente sucio delante de Dios y sabe que hay una verdad en su corazón que lo ha traspasado y de repente dice, ya no puedo más. Sí, Señor, se levanta de su silla y le dice, perdóname mis pecados. ¿Saben ustedes por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. Por eso nadie se puede convertir sin la predicación de la palabra de Dios. Porque dice Primera de Pedro capítulo 1, habiendo sido renacidos, o sea, habiendo sido vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la primera característica de la palabra es que es viva. O sea, si tú a cada estudio que vienes Y hoy es que hay una tranquilidad, que hay una paz, que necesitas hacer esto y eso. Y la palabra de Dios, tú sabes que entra cada lunes que vienes a presentarte delante de Dios y entra a tu corazón y entra a tu alma. Y tú no estás respondiendo a pesar de que te ha penetrado y te ha penetrado y te ha penetrado. ¿Qué significa eso? Una, o que te has puesto aquí una coraza, un chaleco antibalas contra la palabra de Dios. Y que ya te has endurecido a tal grado de que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu alma. O dos, que vives en desobediencia. Porque dice la siguiente característica, que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que también es eficaz. La palabra eficaz significa que cumple su cometido. Dice Isaías 55, así como la tierra cae del cielo y moja la tierra y hace germinar y dar fruto. Vean ustedes que la palabra de Dios se compara con algo que cae del cielo. Y la tierra esté seca y de repente moja la tierra. Y de repente aquello que estaba seco comienza al contacto con el agua de la lluvia a poder germinar y hacer que produzca la tierra. Pero tuvo que caer esa agua del cielo. Dice la Biblia, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora te imaginas que la palabra de Dios no sea eficaz en tu vida. Y que tú, a pesar de oír y de oír y de oír, sigas siendo el mismo y no hay cambios en tu conducta, no hay más amor a Dios, no hay convicción de disciplina. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida que te has endurecido, de lo cual hablamos las últimas tres clases? Y cuando una persona se endurece, ¿qué le queda a Dios hacer? Fíjense ustedes, si la palabra de Dios es el instrumento de Dios, que como espada penetra y te discierne y te muestra tus pecados, si eso ya no tiene caso usar, ¿qué usa Dios entonces? El cuer, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, la disciplina vendrá a tu vida. Y vean ustedes a continuación también que la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, sino que la palabra de Dios es cortante. O sea, algo que corta nos habla que cuando yo tengo aquí un pedazo de carne, un pedazo de pan, y le meto así un machetazo o un cuchillo, esas dos cosas se forman dos, ya no es una, sino son dos. Corta dos cosas. Y vean ustedes lo que separa la Biblia, lo que corta la Biblia dentro de nosotros. Y dice así, es cortante como toda espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu. Vean ustedes cuál es la parte más profunda del ser humano. Los psicólogos, desgraciadamente, por no conocer la Biblia, atribuyen los desórdenes de conducta del ser humano en la psique o en la mente subconsciente. Entonces, el psicólogo, como no conoce que hay algo más profundo que es el espíritu, trata al paciente a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sentimental. Y toda su terapia o su diagnóstico está basado en que tiene problemas emocionales o psicológicos. Pero la Biblia nos muestra que el problema del ser humano es más profundo, es espiritual. Y lo único, escúchenme muy bien, lo único que alcanza a lo más profundo del hombre es la Biblia. El alma y el espíritu. Y dice la Biblia que cuando la palabra de Dios llega al alma y el espíritu, escuchen ustedes esto, dice, las coyunturas y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosa entonces es lo que divide la Biblia dentro del ser humano? Si la Biblia divide, significa que estaba junto, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra que existe en la persona no conversa, en la persona incrédula, un amalgamiento entre el alma y el espíritu. Su espíritu muerto está como amalgamado sobre, esta es la mente o es el alma, este es el espíritu, y el espíritu del ser humano está muerto hacia Dios antes de ser cristiano. Entonces la persona no entiende, yo le puedo presentar evidencias intelectuales a una persona, y por más evidencias intelectuales que le presente, no lo va a convertir. Porque lo único que puede hacer que despegar eso de su alma es la palabra de Dios. En cuanto la Biblia penetra en un incrédulo, separa el espíritu y el alma, entonces el espíritu muerto puede volver a vivir y el espíritu ya vivo comienza a comunicar al alma la información de la palabra de Dios. Porque Dios no se puede comunicar con nadie que tenga amalgamado el alma y el espíritu. El espíritu tiene que estar independiente del alma porque Dios es espíritu y con los que trata es a través de espíritu. El que adora a Dios tiene que ser en espíritu y el que conoce a Dios tiene que ser en espíritu. El alma son los sentimientos y el alma y el cuerpo y entonces el espíritu le comunica al alma y el alma le comunica al cuerpo. ¿Qué significa eso en el cristiano? ¿Se puede volver a amalgamar el espíritu con el alma? El problema con el cristiano radica en lo siguiente. Este es el espíritu del cristiano, este es el alma del cristiano. Ya han sido divididos por la palabra de Dios. Ya el espíritu está funcionando independientemente del alma. El alma la tiene separada del espíritu y el cuerpo lo tiene aparte. Somos alma, espíritu y cuerpo. Muy bien, Dios se comunica con mi espíritu y entonces mi espíritu lo comienzo a cerrar hacia Dios. Lo comienzo a cerrar hacia Dios y lo comienzo a cerrar hacia Dios. El alma, cuando el espíritu está cerrado, hace como una concha o una ostra, exactamente lo mismo, se comienza a cerrar. Mi mente se cierra, mi lógica y mi raciocinio a la palabra de Dios. En ese momento, al cerrarse mi espíritu y al cerrarse mi alma, ¿qué le queda al cuerpo? Se comienza a volver a ser otro esclavo, como antes de que yo fuera cristiano. Y comienzo a darme cuenta que comienzo a vivir como antes vivía, antes de ser cristiano. Otra vez soy esclavo de mis pasiones. Ya mi mente, aunque le diga a mi cuerpo, mira, ya no fumes, ya no te desveles, ya no haces esas cosas, el cuerpo ya no responde, porque el cuerpo solamente puede ser controlado, dice Romanos 8, por el Espíritu. Si por el Espíritu, dice Romanos 8, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo me puedo llenar de buenas intenciones en el 89 y decir, no voy a fumar, no voy a tomar, me voy a levantar temprano y todo está a nivel alma. Pero si mi espíritu no le pongo a hacer ejercicio en la oración, ejercicio en la palabra de Dios, por más buenos propósitos que me proponga, voy a fracasar. ¿Por qué? Porque es el espíritu en donde se ganan las batallas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vean ustedes, entonces, en último lugar, aquí en la palabra de Dios, en el versículo 12, que la palabra de Dios, aparte de tener vida, aparte de ser eficaz, aparte de ser cortante, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y en último lugar, dice la Biblia, que la palabra de Dios es la que discierne o la que separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúchenme esto, solamente la palabra de Dios puede determinar quién es cristiano y quién no es. Antier en Cuernavaca, estaba platicando, unos hermanos me invitaron a comer a su casa y llegó la mamá de uno de estos hermanos de aquí de México. Y la señora llegó con la Biblia, le dije, señora, me da mucho gusto que usted tenga la Biblia bajo el brazo, etcétera, etcétera. Y en ese momento, ella que me comienza a agredir. Y me dice, bueno, pero es que nosotros, y me dijo, ¿verdad?, que ella pertenecía a la religión popular, es que nosotros, esto y el otro, y le dije, señora, ¿quién puede determinar si usted está mal o yo estoy mal? Usted dice que esa barda está chueca, yo digo que está derecha. ¿Quién es el que nos puede decir quién está bien? Pues una plomada, ¿verdad? Ponemos la plomada y la plomada determinará quién está bien y quién está mal. Y yo le dije a esta señora, ¿quién cree usted que podrá determinar si usted está bien o yo estoy mal? Y me dijo ella, pues no sé, porque hasta el mismo Pablo tenía contradicciones. Le dije, bueno, entonces vamos a acabar la conversación. Porque si usted cree que todavía hay contradicciones en el apóstol Pablo, ¿cómo se atreve usted a seguir enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo dice usted que usted cree en la Biblia cuando usted ni siquiera tiene convicciones en la Biblia? Y es que ella sabía que si yo le probaba con la Biblia que ella está mal. Ella sabía que ella estaba mal, pero ella amaba más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de Dios. Y me di cuenta que yo no podía penetrar en esa señora. Son de esas personas que te conocen en la calle o que a lo mejor es tu cuñado o tu tía, que por más que les digas, están determinados. Mira, les enseñas así la luz y están viendo y dicen, no es cierto, no es rojo, es verde. Pero es rojo, aquí está, mira, rojo, no es cierto, es negro. ¿Qué puede ser con una persona así? Sacudirte el polvo, que Dios tenga misericordia de usted, porque no hay peor ciego que el que aquel que no quiere ver. Guías de ciego, les dijo Cristo, ni entran ni dejan entrar. Más grande será la condenación para ustedes que en las mismas ciudades de Betsaida que Sodoma y Gomorra. Y en último lugar, encontramos nosotros, vean ustedes en Apocalipsis 1:16, de qué manera la palabra de Dios no solamente discierne y nos muestra quién es realmente salvo, quién no es salvo, quién tiene una religión o quién tiene un nuevo nacimiento, sino que la palabra de Dios no solamente nos salva, vean ustedes esto, la palabra de Dios no solamente nos salva, también nos juzga. Porque es la Biblia la única que puede determinar si tú estás bien o yo estoy mal. ¿Recuerdan ustedes la historia de cuando una vez se bajó el presidente Reagan de un aeropuerto? Se bajó de un avión en un aeropuerto y se acercó un reportero y le dijo, señor presidente, ¿qué piensa usted de la homosexualidad? El presidente Reagan le dijo, es algo abominable. Y el reportero le dijo, bueno, eso es lo que usted piensa, pero para mí, me dice, es bueno. Y entonces Reagan le contesta, ¿verdad? ¿Sabe usted qué, señor? Que no importa ni lo que yo piense ni lo que usted piense. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Ahí nos vemos. Entonces, esa es la autoridad de la palabra de Dios. O sea, Dios nos deja una norma y no nos dice, a ver quién piensa que esto es malo, pónganse a la derecha. Si ustedes creen que eso es bueno, van a entrar al cielo. Dios nos dice, aquí están mis normas. Si tú crees esto, cree lo que tú quieras, pero si tú chocas contra mi palabra, creas o no creas, sea sincero o no sea sincero, tú te condenas eternamente. Porque la palabra de Dios no solamente salva, sino que también juzga. Y esto es lo maravilloso de predicar la palabra. Yo le he dicho a mi hijo Alan que Dios lo ha levantado como un futuro predicador. Cuando tú prediques la palabra de Dios, ¿sabes una cosa? Que puedes tener descanso en tu alma. Porque cuando tú predicas la palabra de Dios, estás predicando con autoridad. ¿Y por qué estás predicando con autoridad? Y tiene el predicador que se para a hablar con autoridad, porque si no hablamos con autoridad, entonces no creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Pero al predicar la palabra de Dios, predicamos con autoridad, porque sabemos que es Dios el que está hablando y no nosotros. Entonces, si la gente se enoja, no se enoja conmigo. No me dices que si tú sin ti una filosofía, no es mi filosofía, es la palabra de Dios. No, nadie me puede decir, eso es lo que usted piensa. No es cierto, porque es lo que piensa Dios. Yo nada más soy fiel a su mensaje, lo más que puedo, y lo entrego lo más que puedo, para que ustedes se peleen con Dios y no conmigo. Dice en Apocalipsis 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada, ¿qué? Aguda, de 2 filos. Ahí está la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La Biblia dice que cuando Juan volteó a ver a Jesucristo, él ve en simbolismo una espada que sale de su boca. Y es porque la palabra de Dios es algo que corta. Cuando Cristo habló, corta y penetra en los seres humanos. La visión que tuvo Juan de Cristo en el Apocalipsis es la visión de un Cristo que viene al mundo a juzgarlos. Dijo Cristo, la palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrer. Vean ustedes en Apocalipsis 2:16, y dice, por tanto, arrepiéntete. Esto se le escribe a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué pelea Dios con los hombres? Con la Biblia. ¿Quiénes somos los soldados de Dios? Los cristianos. ¿Cuál es nuestra espada? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Vean Apocalipsis 19, en último lugar, versículo 15. Apocalipsis 19:15. Otra vez, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Con qué va a herir Cristo a las naciones? Ya sabemos, ¿verdad?, que no es literalmente una espada que venga a Cristo y le haga así con la espada, con la boca, y ándele, 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 a cada quien le va a estar picando, ¿verdad? Ya vemos que la Biblia no es de interpretación privada, sino que cada cosa se interpreta y la Biblia misma se interpreta a sí misma. Yo no puedo leer Apocalipsis sin haber leído Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque en Hebreos 4:12 me dice, ¿qué cosa es la espada que sale de la boca de Dios? Que es la palabra, la Biblia. Entonces Dios va a herir a las naciones con la palabra de Dios. ¿Cómo les va a herir? Dice Mateo 24, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ustedes no se imaginan el daño y la vida que ocasionamos al predicar la palabra. Para unos, decía Pablo, es olor de vida para vida, y para otros, olor de muerte para muerte. En cada desayuno, en cada servicio, en cada lunes, hay personas que vuelven a vivir y se entregan y se rinden ante la palabra de Dios. Y hay otras que salen tan enojadas como ustedes no se imaginan. Una vez el predicador Charles Spurgeon, el predicador inglés, les decía a los discípulos, cuando ustedes regresen de predicar, solamente quiero hacerles dos preguntas. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Unos dicen, se convirtieron, muy bien muchacho, gracias a Dios, Dios te está usando. Y otros decían, no, pues maestro, ¿sabe qué? Que no pasó nada. ¿Ni siquiera se enojaron? No, ni siquiera se enojaron. No sirven para predicadores. Porque cuando se predica la palabra de Dios, tiene forzosamente que haber una reacción. O se enojan, o se convierten. Pero que la mayor parte de la gente diga, indiferente, ni me aburrí, me estaba durmiendo. En ese momento, entonces, la palabra de Dios ha perdido su poder. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo venga, herirá a las naciones con ella, Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo dice, y los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de su boca, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cómo es posible que algo pueda servir para dos cosas, para dar vida y para matar? ¿Saben ustedes que el agua es H2O? Y sin embargo, ¿qué pasa cuando el fuego comienza a extenderse? ¿Saben ustedes que la misma combustión que produce en el fuego puede servir también para apagarlo como para prenderlo? Esta es la ironía de las cosas de la vida de Dios. La Biblia nos muestra que esto que Dios nos ha dejado, que es su santa palabra, me puede dar vida o me puede matar. Y es lo mismo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario yo encontré la vida, pero también la muerte. ¿Por qué? Porque volví a vivir y dejé también muerto a mi antiguo hombre. El instrumento que me mató también me sirvió para darme vida. El instrumento que me salvó también me va a juzgar. El instrumento que me alimenta y que me corrige todos los días también me puede juzgar y también me puede condenar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos de ustedes en esta noche aman la palabra de Dios? ¿Meditan la palabra de Dios? ¿Memorizan la palabra de Dios? ¿Viven en la palabra de Dios? Cuando hablan, hablan la palabra de Dios. Cuando hablan, hablan sazonado con sal. Están llenos de la palabra de Dios. En sus venas corre ya biblina en lugar de hemoglobina. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente tienen confianza en este libro? ¿Predican de este libro? ¿No les da vergüenza decirles a los estudiantes? No existe la evolución. Esos son artimañas y tonterías, leyendas y fábulas. Cuando un cristiano verdaderamente tiene la seguridad de su salvación, el cristiano cree que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tú puedes levantarte en tu escuela, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú vayas, dejar versículos, leer un salmo en un entierro, leer un salmo en un hospital, entrar a un hospital con los médicos, dar un mensaje, leerles un salmo y tener la confianza que lo que tú leíste puede producir vida para vida o muerte para muerte. Pero nadie puede tener esta convicción si no cree en la palabra de Dios para salvación. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos invita a entrar en tu reposo. Y ya si tu palabra no tiene mella, ya si tu palabra ha sido totalmente bloqueada, ya no hay ninguna otra cosa en este universo que tú puedas utilizar. Y pensar que hay personas que, como los fariseos, que Felipe les dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, blasfemáis contra el Espíritu, resistís al Espíritu de verdad. El que en esta noche te está hablando, ¿cómo es posible que tú te hayas endurecido? A tal grado que la palabra ya no pueda penetrar en tu corazón. Te damos gracias, Señor, porque la sensibilidad y la santidad nos harán sensibles a tu palabra. Manténos, Padre Santo, bajo esa convicción de venir a tu palabra cada mañana y permitir que nos juzgue, que nos muestre si estamos bien o si estamos mal. No seamos sabios en nuestra propia opinión, confiemos en su palabra, porque toda escritura es útil para corregirnos. Ella es la única que nos puede decir si estamos mal. Ella es la única que nos puede enderezar el camino porque ella nos corrige. Es útil para redarguirnos, solo la Biblia nos puede convencer. Ya si la Biblia no nos convence, ya no hay nadie que nos convenza, ni los mejores argumentos científicos pueden traer a un alma a la cruz. La palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos discierne y nos muestra y nos enseña el camino a la verdad. En ella estamos completos y no necesitamos ninguna otra experiencia, porque la palabra es suficiente para presentarnos como obreros preparados y como personas completas delante de un Dios que usa la viveza de la palabra, la eficacia de la palabra y el poder de la palabra para seguir sosteniendo nuestra vida cristiana. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre, y te pedimos que podamos seguir siendo sensibles a ella. Y no tomemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sino que siempre que la abramos, recordemos, eres tú el que nos está hablando al corazón. En el nombre de Cristo. Amén.